Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola.
Hola.
Este es el podcast Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos.
Yo soy Marina González.
Y yo soy Jordi de Paco. Creo que escucharéis que nos está cayendo una importante lluvia encima. Y es que estamos dando un paseo porque he ido a empadronarme al centro, en Valencia. Y he dicho, aprovechamos la vuelta de empadronarme para grabar el Andar. Y justo se nos ha puesto a llover de una manera tremenda. Y hemos dicho, mira, paraguas, intentamos grabar y a ver qué pasa con el ambiente.
A ver qué pasa. Sí.
Ah, y una cosa. Andar, este es el programa de Andar.
De Andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad.
Andar.
Bueno, ahora está lloviendo mucho más fuerte desde que hemos cantado.
Ya te digo.
Es verdad, ¿eh? O sea, se ha puesto a llover
sí,
más
sí, de
fuerte.
De repente ha sido como, vale.
Ay, Dios mío. También bueno, escucharéis muchos sonidos porque vamos a ir por una calle paralela, a ver.
Sí, pero no sé cómo ¿sí? lo vamos a hacer, o sea, tenemos que cruzar igualmente por aquí.
Vale, vamos a cruzar, es que estamos volviendo desde el centro. Vamos a cruzar ahora Blasco Ibáñez, que está muy transitado, y a partir de ahí ya vamos a entrar en terrenos de Benimaclet. Todo volverá a su sitio.
Vamos a ver qué hacemos, sí, a ver.
Y a ver qué pasa. Lo mismo sí. Este programa queda inservible.
Bueno, por... yo lo que creo es que igual quedará un poquito corto, es posible, porque igual diremos, vale, ya hasta aquí.
Suficiente, ¿no? Vale.
Pero
vale.
Bueno, hoy no tenemos así muchos comentarios. Ha habido gente que nos ha dicho algo del último programa sobre mal humor, el programa que grabaste, que espero que hoy no estés de tan mal humor.
I'm singing in the rain.
pero bueno, vamos un poco al grano de lo que queríamos hablar hoy, que es sobre... A ver, espérate, que no me choque con los paraguas.
Nos preguntan muchísimas veces...
Sí.
¿Qué tiene que hacer mi sobrino para meterse a hacer videojuegos?
¿Qué es eso de hacer videojuegos? ¿Cómo empiezas? ¿Qué haces? ¿Qué pasa por ahí? Todo eso. Entonces, bueno, queríamos hablar... A ver, ¿podemos cruzar charco?
Sí, sí.
Nos tenemos que coordinar, para saltar los charcos.
Queremos grabar un programa para... Sí. Siempre que nos pregunten, a lo mejor que quede para la posteridad, mandar un enlace a este programa,
sí.
Que no sé qué significará que pregunten sobre qué modo adentrarse en esto de hacer videojuegos y que te manden un audio en el que suena la lluvia.
Sí, no sé si es el mejor
bueno,
texto que mandar.
Es especial, es cómo adentrarse en el arte de hacer videojuegos ASMR.
Sí, sí, sí.
Bueno, no tiene mucho ASMR, es la jungla de cristal. Vamos al grano.
Sí, vamos ya directo, sí.
Yo empezaría por los que estén a tiempo, porque este consejo a mí no me hubiera valido en mi día, por ejemplo, pero muchos consejos de mi sobrino, mi hijo, persona muy joven que aún puede tomar decisiones
sí.
sobre a dónde dirige sus estudios y actividades, ¿vale? Yo creo que se puede empezar a hacer videojuegos ya, no es rollo, sí, apúntate a esta carrera muy específica, pues perdonad, es que enseguida ya cruzamos Blasco Ibáñez y se acaba este caos. Pero yo con 12 años me apuntaron a programación mis padres y fue uno de los mayores regalos que me han hecho nunca. Lo intentaron con fútbol, con natación... No me funcionaba nada de eso. Madre mía, los coches, ¿eh?
Los coches estos son...
El andar este solo se puede hacer en de Benimaclet hacia afuera. Es que las ciudades son horribles.
Muchísimo coche, sí.
Mira, si queréis saltad un minuto hacia adelante el programa,
sí.
Que es lo que vamos a tardar en cruzar este semáforo.
Más o menos.
Mientras tanto, os voy a contar un chiste.
No, ya se pone ya en verde nada. Venga,
Marina no quiere que cuente el chiste.
Puedes contarlo,
no,
en verdad.
No. No pasa nada. Ya está, estamos libres, vamos. Sí. Esto me está recordando al Gran Turismo, por cierto, que es el juego al que estamos jugando mucho ahora. La lluvia, con los faros de los coches, los reflejos en el suelo, todo esto está siendo... Me están dando muchas ganas de seguir jugando al Gran Turismo.
Bueno, pues eso.
Desde muy pequeños ya, sí. O sea, no hace falta ser mayor de edad para programar. Creo que hoy en día, además, hay muchos talleres muy interesantes de programación para niños que pueden hacer con herramientas visuales, pequeños juegos o pequeños programas o cosas así. Que yo creo que incluso... ¡Ay! Incluso hoy en día es más accesible que cuando yo era pequeño, que era un curso de ofimática y después un curso de Visual Basic, no sé qué. Hoy en día, si se busca, hay talleres muy guays que los veo y me da envidia. En plan, ojalá haber sido pequeño y que me apuntasen a esto de programación visual lógica, de conectar puntos y hacer que la rana salte y cosas así. Yo creo que eso ya, empezar a dar herramientas,
sí,
es la clave. Desde el lado del punto de vista artístico o musical, imagino que, será lo mismo.
Mucho, claro, hay muchos cursos, hay muchas cosillas así. ¿Qué es eso? Pues gracias a internet muchas cosas se han hecho más accesibles para mucha gente y entonces no tienes que recurrir a pues tener que ir a un sitio o no poder ir a un sitio. Por ejemplo, yo vivía en un pueblo pequeño y no tenía acceso a, por ejemplo, poder apuntarme a un taller de dibujo, ¿sabes? O cosas así. Quizás a día de hoy con internet pues sí que podría haber dicho, oye, pues mira, me apunto a este curso de dibujo que he visto, ¿sabes?
Ya, es que entonces... creo que hasta los típicos libros cutres de aprende a dibujar manga, a mí de pequeño eso me estimuló mogollón.
No, hay muchos. Hay un libro que a mí me gustaba mucho que era Aprender a dibujar con el lado izquierdo del cerebro,
derecho.
Si no me equivoco, o derecho. Siempre me lío con los dos lados.
En inglés era juego de palabras, que es aprender a dibujar con el lado correcto del cerebro, el right side of the brain.
Right side,
pero eso no es para niños, eso es para personas adultas que leen libros, ¿no?
A ver, pero yo creo que se lo puedes leer con 14 años, ¿sabes?
Sí. O sea, es que estaba pensando como... Hay un umbral ahí, ¿no?
Vale.
Con 12 años yo no me imagino leyendo eso. Con 14, depende. Yo no creo que no era tan listo.
Vale, igual 15, 16, yo qué sé, da igual, no sé. Yo me estaba refiriendo a que...
Vale, yo es
más
que
o menos,
he tardado mucho en ser un poco listo, la verdad.
A ver, no lo sé, pero sí, hay cosas más para más pequeños, si quieres, por así decirlo, ¿vale? Creo que hay de todo y es un buen punto de partida para, oye, me interesa una cosa. Porque claro, hacer videojuegos es muy amplio.
Sí,
hacer
al final
videojuegos hay muchas cosas.
Tenéis que hacerles preguntas a los más pequeños de qué es lo que te gusta de los videojuegos. ¿Quieres dibujar los personajes? ¿Quieres inventarte? Que es el diseño de juego, ¿no? Inventarte qué se hace en el juego.
Claro,
¿quieres? Es que eso no lo quiere nadie, ¿no? Programar, ¿cómo
no,
lo dices?
Yo creo que sí. Que programar puede ser una cosa. Pero es que es eso, ¿no? Creo que igual hay mucho interés. A mí me gustan mucho los videojuegos y me gustaría hacerlos, pero no se han preguntado realmente qué quieres hacer dentro de ellos, ¿no?
Ya,
porque,
hay tantas cosas que hacer
hay
ahí.
Hay tantas cosas. Entonces, pues bueno, está bien ir probando, ¿no? Si alguien... Uy.
Ya, o sea, yo...
De pequeño se interesa porque le gustan los videojuegos.
Que pruebe
pues,
a dibujar, a programar y ir descubriendo. Igual que me apuntaron a fútbol y a natación, pues también puedes descubrir si te gusta dibujar, programar o lo que sea.
Un poquillo de todo. Y ahí, pues oye, pues puedes ir viendo y decir, vale, pues a esta persona le gusta más esto o lo otro y vas, no sé, motivándole ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Y de hecho, o sea, yo iría subiendo como por edades.
Sí.
Imagínate que ya te has apuntado a una carrera.
Sí.
Estás en ingeniería informática, en bellas artes, estás haciendo un máster de videojuegos porque directamente has caído ahí.
Uh-huh.
No hace falta que te esperes a acabar esos estudios.
Claro.
No hace falta tener una carrera para hacer videojuegos.
Sí.
Es que de hecho eso creo que es lo que veo que le falta más cuando hablamos con estudiantes que en eventos de videojuegos tienen las típicas stands de los másters o estudiantes que llevan sus proyectos y eso. Es como no tienes ¿por qué limitarte a hacer los deberes de clase? Claro. Es como que si quieres hacer videojuegos te puedes poner a hacerlos ya, y es más, es necesario que te pongas a hacerlos ya,
claro,
porque pocas veces el currículum de lo que te dan en clase es suficiente como para sacar la destreza adecuada de, sí, de hacer el muslo de hacer videojuegos. Tienes que hacerlo porque te mola hacerlos, no porque sí, son los deberes del viernes.
Claro, es que al final es como todo, o sea, es si te gusta algo y quieres de verdad aprender a hacerlo, lo vas a hacer en tu tiempo libre o lo que sea, porque es la manera de aprender
que
a hacerlo.
Ahora aquí empezamos ya con la primera línea que había que dibujar claramente.
Sí.
Nosotros vamos a hablar sobre cómo hacer videojuegos, no sobre cómo encontrar trabajo en la industria del videojuego.
Porque eso no tenemos ni idea.
No tenemos ni idea. Nosotros es que no hemos navegado la industria, no sabemos si es mejor hacer esto con tu portfolio para mandar a una empresa para que te pillen en Ubisoft.
Claro.
Te lo juro, ni idea. Lo que sí que podemos hablar es sobre qué hacer si tenéis ganas de hacer videojuegos y queréis hacerlo, sobre todo desde un punto de vista más indie.
Sí.
Quiero hacer mis cosas. Que al fin, en principio, o sea, fue un poco mi tesitura cuando empezamos a hacer juegos. Yo de quien leía qué tengo que hacer para hacer juegos era de Derek Yu, su maravilloso post que aún está ahí llamado ¿cómo acabar un juego? How to finish a game.
Sí.
También la guía de Edmund Macmillan, que hablaba sobre cómo hacer, cómo, consejos sobre empezar a hacer juegos. A Cactus, el creador de Hotline Miami y Jonathan Soderstrom.
Sí.
También seguía lo que ponía, o sea, es como que lees cosas sobre personas del estilo de vida que quieres llevar.
Claro, 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 claro. Sí.
Creo que la lluvia hace que suene mucho más.
Yo creo los que suena muchísimo más todo, sí, sí.
Estamos a punto de entrar en Benimaclet ya.
Es que acá estamos cruzando otra gran avenida y claro, pues, que yo no me acordaba.
Pero entonces, bueno, lo que fui sacando de leer a todos, a Jonathan Soderstrom, Edmund Macmillan, a Derek Yu, todos coincidían en que hagas una cosa absurdamente pequeña.
Sí, 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 sí.
Es un consejo tan obvio que doy siempre, pero que es lo que me llevó a fracasar tantas veces haciendo juegos hasta que por fin los empecé a hacer pequeños de verdad.
Sí.
De si queréis hacer videojuegos, da igual que tengáis joder, perdón, que tengáis 40 años, que tengáis 4,
sí,
empezad a hacer una rana saltando. A ver cómo hago que esta rana saltando sea divertida.
Sí.
Un juego de que te den mal el cambio en el súper. O sea, las cosas más tontas, más pequeñas, te van a enseñar tanto, te van a enseñar cosas tan importantes.
Sí.
Y todos, da igual que te den unos consejos sobre rutinas, sobre técnicas, al final el consejo más valioso que coincide en todos es piensa una idea pequeña y luego piensa una idea que sea más pequeña aún que esa.
Ya, 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 ya. Porque aunque pienses que lo que has pensado es pequeño, luego en verdad no lo es. Porque siempre todo cuesta mucho de hacer y siempre al final
y sobre todo
complica.
Intenta acabar los proyectos.
Sí.
Y me refiero a intentar acabarlos, aunque sea cortándolos, aunque sea, uff, esto se me ha ido de las manos. Cuéntalo tú esto, mientras toso.
¿Quieres beber agua?
Es que no sé si es cuestión de agua. Madre mía, estoy grabando el podcast, no sé ni por dónde ando, estoy metiendo los zapatos en cada charco.
Madre
que
mía,
cuando
no.
me voy a tener que tirar en la bañera en cuanto llegue a casa. Está siendo un desastre esto.
Lo paramos y lo grabamos otro día.
No, ya estamos
con el rollo. Perdón, es que
no me des agua, estoy bien,
agua,
estoy bien,
me
estoy bien.
Vale.
Que
me estabas contando, perdón.
Que eso, que aunque sí, hay que acabar los proyectos.
Sí,
es otro consejo.
Sí.
Porque rollo,
claro,
se me está yendo las manos, no puedo acabarlo, tal, vale. En lugar de cancelarlo, que a veces hemos hablado de cancelar, que en el momento sí que es importante cancelar, pero creo que cuando estás aprendiendo es, vale, no, piensa la unidad mínima viable. ¿Qué le puedes quitar todo lo que tenías pensado hacer en el juego? ¿Has hecho un personaje que se mueve? Vale, ciérralo. Este personaje que se mueve, puedes hacer que tenga que esquivar unas bolas hasta llegar a la casa del final. Vale, eso es el juego. Haz que tenga menú, que tenga créditos, y lo cierras, le pones un lazo y lo subes, y ves cómo juega la gente y qué pasa. Es que es muy importante el proceso. Si no acabas el juego, no consigues toda la experiencia que puedes tener de cara a empezar a pensar el siguiente, realmente ser consciente de lo que cuesta cerrar un juego.
Yo creo que es súper importante darle ese final también para ti, para como decir, vale, esto está acabado, porque si no se te queda como un ejercicio que has hecho a mitad, ¿sabes? Como si fuera una práctica de clase o algo así que has... Ah, he empezado a hacer un videojuego, pero no lo has acabado realmente, ¿no?
No, porque hay muchas lecciones que das por sentadas, en plan, bueno, sí, esto no lo he acabado, pero ya me imagino cómo sería.
Claro.
Error, hazlo de verdad, ya verás lo que se siente.
Sí, 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 está bastante bien eso.
Y está... lo hilo con el libro que más me impactó, creo, de cara a las bases de mi filosofía de cómo enfrentar desarrollos y tal, fue el libro de The Art of Game Design, A Book of Lenses, de Jesse Schell. Lo añadiremos al Goodreads del andar.
Sí, 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 sí.
Tiene muchos consejos, o sea, el enfoque que le da Jesse Schell al arte del diseño de juegos es inventarse 100 lentes que... Dice que, comenta que para él diseñar bien es tener la capacidad de mirar desde muchísimas perspectivas el proyecto con el que tienes que lidiar.
Sí.
Y está muy bien esas lentes, o sea, aún las uso hoy en día.
Sí.
De que de vez en cuando me paro en el diseño, cambio de lente y digo, voy a usar la lente de la sorpresa. Uh-huh. Este juego tiene sorpresas interesantes para el jugador, las necesita.
Sí.
O sea, hay muchas preguntas, te ayuda a hacerte muchas preguntas muy interesantes, pero... más allá de la técnica de las lentes, tiene unas bases en el que dice esta famosa frase, que es, tus 10 primeros juegos darán asco, así que quítatelos de encima lo antes posible. Que Jesse Schell dice que no es una frase que se haya inventado él, que es una frase que se suele decir en la industria.
Sí.
Que es normal, las primeras cosas que hagas te van a salir mal, igual que los primeros dibujos que hagas en tu vida van a ser feos y que cuando cojas una guitarra no vas a saber tocarla.
Claro.
Pues con los juegos igual, los primeros que hagas van a estar desafinados, van a ser rudos, van a tener mil errores. El primero que hagáis seguramente salga mal.
Sí.
Si hay gente escuchando esto y estáis en vuestro primer proyecto muy ilusionados, que le vais a meter 2 años de curro, tened en cuenta que muchas cosas van a salir muy mal. Que... ese aprendizaje se puede acelerar y se puede sintetizar si dedicáis un año de laboratorio, de vivero de ideas, de estar probando ahí. Vamos a hacer 10 juegos. Es que, por ejemplo, el mismísimo Jonathan Soderstrom, antes de Hotline Miami, había hecho 40 juegos.
¡40 juegos! Era un bestia que había hecho un montón. Sí.
Edmund McMillen, antes de Super Meat Boy, había hecho 15 juegos.
Sí.
Derek Yu, antes de Spelunky, también tiene más de una docena de juegos.
Sí.
Ojiro Fumoto, antes de sacar el Downwell. Son juegos que parecen muy fáciles de hacer, ¿no? Han llegado a esta idea sencillita, la han desarrollado, ¡pum! ¡Éxito! Vale, les ha costado parir docenas de juegos.
Un montón. Sí.
Y nosotros comulgamos mucho con esta idea porque es la trayectoria de Deconstructing también. Hemos hecho tantísimas cosas mal en las que cimentar juegos que no son excelentes, pero que están construidos sobre todas las lecciones de haber hecho ya 35 minijuegos, creo, o más de 30. ¡Charcos!
Es que está...
Yo ya me he rendido, tengo los pies encharcados.
Sí, cuando sacamos nuestro primer proyecto comercial, Usually Watching, era nuestro proyecto número 12.
O sea, era el 13,
bueno, 13,
que era irónico.
Sí, bueno, era el 13,
que
¿verdad?
El proyecto exitoso fuera el 13 de la mala suerte.
Entonces, pues eso, ¿no? Habíamos hecho muchas cosas y prototipos que se quedaron a mitad que no los contamos, claro, realmente. Que eso sí que, pues, dentro de esto de la idea de acabar las cosas, pues eran prototipos que, bueno, pues no funcionaron, lo que sea, y dices, vale.
Ya no vale la pena ni rescatarlos.
Claro, claro, que hay veces que es verdad que, oye, pues igual hay una cosa que no funciona para nada y dices, es que no puedo ni cerrarla, ok. Pero sí que habían juegos que era como, pues no, los cerramos y ya está, ¿no? Porque... no sé, el acabarlo ya te da mucha más experiencia que el dejarlo ahí. También es verdad que lo que más hemos hecho, la mayoría de esos juegos eran game jams también.
Sí.
Eso que es otra clave para mí dentro de aprender a hacer videojuegos, porque las game jams son un buen sitio donde de verdad poner en práctica estas cosas porque...
¿Por dónde quieres ir? ¿Por aquí?
Por aquí, recto mismo. Porque creo que de normal ponerte a decir... vale, voy a hacer videojuegos, ¿no? Tengo que practicar esto porque es una cosa como otra, ¿no? Y igual que tienes que aprender a tocar la guitarra tocándola, pues hacer videojuegos también, ¿no? Pero es mucho más complejo. Es una actividad, es una tarea, es un... lo que quieras, que es mucho más difícil. Entonces una game jam, como es un espacio, un tiempo tan corto, porque muchas son de 2-3 días, igual puede ser una semana...
Te corta las alas rápido.
Entonces ahí dices, vale, ya en esa parte te corta... que no te vas a alargar mucho en el tiempo, y luego también a nivel de concepto, ¿no? Porque como ya te dan un punto de partida con un tema, pues creo que ya te da una base donde no tener la página en blanco, ¿no? Sí, que creo que eso también cuesta mucho, de decir, vale, quiero hacer un videojuego. Ah, ¿qué hago?
Ya, hay mil cosas. Si no tienes tema y tienes tiempo infinito, sueles intentar hacer el juego de tus sueños.
Claro.
Y el juego de tus sueños no existe. Ya
es muy difícil, claro,
es
muy difícil. Y sobre todo al principio, que igual pues te quieres flipar mucho, ¿no? Y decir, bueno, es que yo quiero hacer aquí el RPG de no sé qué, con mil personajes y mil tramas, y dices, no, no, espérate, que esto no. Es mucho más complejo. Entonces, claro, pues bueno.
Pues la experiencia que hemos tenido haciendo juegos, todos los que han llegado a ser juegos comerciales, yo siempre digo que es el proyecto ideal te elige a ti, no
sí.
lo eliges tú a
sí,
él.
Sí, sí, sí.
Porque es a base de hacer cosas, a base de probar, a base de fallar, acabas dando con una clave que no sabes ni siquiera cómo has llegado a ella. En plan, ah, es esto, ha salido una oportunidad, vamos a darle a esto.
Sí.
Y no pensabas que este iba a ser el juego, que de pronto iba a traer los laureles, ¿no?
Claro, es que no.
Es como, o sea, pienso en Brainwash también, que creo que también sigue nuestra filosofía de hacer muchos juegos.
Sí.
Hicieron ese famosísimo Brainwash Propaganda.
Sí,
y yo no esperaba para nada que el que despuntara más de ahí podía ser el Friends Killing Friends, el juego de disparos.
Sí, 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 claro. Entonces, es que eso, hay veces que pasa, ya está. Pero eso va a ser hacer muchas cosas, porque Brainwash también lleva hechos pues,
millones,
800 juegos.
Millones de
entonces,
juegos.
Claro, claro.
Es que al final es eso, yo creo que muchos de los estudios que los ves tener un éxito es o les ha tocado la lotería, que vuestro plan no puede ser que os toque la lotería,
claro,
o se lo han currado mucho y han fallado muchas veces.
Yeah.
Ese tiene que ser vuestro plan,
sí.
Porque si os va a tocar la lotería os va a tocar igual, y si no, pues estar preparados ya para empezar a fallar lo antes posible.
Claro, claro.
Y de nuevo digo que esto vale tanto si tienes 40 años...
Sí.
Como si tienes 6. Es que yo recuerdo hacer, cuando me apuntaron a programación mis padres, con 12 años creo, que me enseñaron Visual Basic y intenté romperlo, que es un motor para hacer formularios de gestión, para hacer programas aburridísimos.
Sí.
Y cogí y hice un juego de, cogiendo el sprite de Link del Zelda, venían gallinas y tenías que pararlas antes de que entraran al gallinero.
Sí.
Solo con sistemas de formularios.
Sí.
O hice un juego de cartas también, ya que el juego era de formularios, pues me dio la capacidad de hacer un juego de cartas.
Sí, sí, sí. Está guay.
Yo creo que al final es hacer, es cogerte y romper mano.
Claro, claro, claro. Sí.
Entonces. Que me engancho con el paraguas.
Uy.
Cruzamos.
Sí.
Yo creo que otro punto muy importante para mí, si queréis vivir la vida indie, la vida mejor del pirata surcando los mares y la libertad, es la gente con la que, por la que te rodeas.
Yeah.
Tú puedes desarrollar tus habilidades, que según qué habilidades has desarrollado vas a tener más o menos facilidades para empezar a hacer juegos de la nada. Es decir, creo que la persona que más capacidades tiene de formar equipo, la más valiosa, es un programador.
Uh-huh.
Porque game designers somos todos, personas que tienen ideas y diseñan juegos somos todos.
Yeah.
Pero un programador es una cosa valiosísima,
sí.
Que incluso puede hacer juegos por su propia cuenta, aunque sean feísimos y estén mal diseñados,
no, pero sabe, claro.
Eso es lo que el juego funciona. Claro. En plan, para hacer el reloj necesitas al relojero.
Claro.
Luego, me refiero a lo de que buscar gente a tu lado, importante, porque yo creo que eso es lo que te da la gasolina de no estar en tu casa solo, deprimirte, decir, ¿para qué voy a hacer más?
Claro.
En cuanto empiezas a formar un equipo de gente valiosa, que empiezas a desarrollar, que te estimulas mutuamente, que hay química...
Ya.
Es que es una cosa muy difícil esto, porque para mí es como buscar el amor. Que en nuestro caso es prácticamente lo mismo, es uno, el amor y el trabajo. Pero no hace falta.
No, no, claro.
Pero sí que es química, de con estas personas me entiendo, lo que dicen me estimula, lo que yo digo les inspira una idea que de pronto salta, que sientas que además tienen tus espaldas, que te protegen, que es muy difícil encontrar esto. Por eso digo que es como encontrar el amor. Y pasa por varios desengaños. Todos los indies que conozco que llevan una década en esta industria, todos llevamos desengaños a nuestras espaldas. Todos tenemos ex. A ver, pero es que hay que probar, hay que intentarlo.
Sí.
Y hay que ir afinando el instinto de con quién colaboras y con quién haces cosas.
Ya, sí. Y eso, pues nada. Es Supongo que es encontrarte con gente, ya está.
¿Cómo se hace eso?
Gente, no sé.
No hay Tinder, eventos, no hay Tinder de claro. desarrolladores. Entonces es ir a eventos y comunidades online.
Sí,
para mí fue media vida, que había una comunidad ahí de desarrollo. Bueno, no había comunidad de desarrollo de videojuegos. La creamos nosotros, porque había mucha gente que quería hacer videojuegos y de forma natural nos fuimos agolpando en una sección como de desarrollo web y tecnología y de tanto hacer ruido acabaron creando una sección propia de desarrollo de videojuegos. Pero hoy en día hay grupos de Telegram, hay Twitter, que no son conexiones genuinas, pero a base de meterte en comunidades y sobre todo ir ofreciendo, de, porque al final un programador va a necesitar arte. Y creo que las personas que lo tienen más jodido son las personas que hacen música. Porque siempre yo hago música y me dicen, bueno, ya, pero la música la podemos comprar. O la pillamos gratis, sin derechos.
Sí, o pillas los sonidos por ahí y los pones como puedes y ya está, porque te da un poco igual.
Es una cosa importantísima tener una persona que haga la música. O sea, porque eleva el juego, la inmersión y todo muchísimo cuando tienes la música hecha a medida. Pero sí que es verdad que nosotros sacamos 10 juegos mudos. Juegos de navegador sin sonido ninguno, solo porque queríamos hacer juegos. No tenemos música, no pasa nada. Queremos hacer juegos, ya vendrá.
No pasa nada, ¿sabes?
Eventualmente llegó Paula y fue una bendición.
Menos mal.
Pero ya te digo que es hacer. O sea, porque al final, si ya del primer bloqueo es, ay, es que no conozco a nadie que me haga el arte, pues ya no haces videojuegos. No, hazlos.
Sí.
A base de hacer juegos y poner ahí, he hecho este, este pequeño juego de físicas que no tiene arte y es un cuadrado que choca con cosas, tal. Si empiezas a hacer cosas guays, llama la atención, pues a lo mejor ya puedes decir, ay, estoy buscando para poner arte a esto. Y la gente que hace arte quiere que su arte esté en juegos guapos. Y ya les vas a atraer y vas a decir, ah, sí, pues venga, yo colaboro, te voy a hacer una rana de puta madre en pixel art. Entonces yo creo que es hacer cosas y exponerlas. Es que lo de acabar los juegos, por muy tristes y cutres que sean al principio, para mí no están acabados si no están publicados. Porque forma parte del proceso de, por un lado, ver cómo lo juega la gente. Y por otro lado, si tienes alguna oportunidad de crear equipo...
Ya, es la manera de compartirlo y de que otra gente vea lo que has hecho, porque si no...
Es que lo mismo a ti te parece una mierda, pero otros le ven el potencial.
Sí, también, también, en plan... Es que si no, le tienes que pasar un ejecutable de un prototipo que igual está roto, ¿no? Pero juega esto, que está medio... No, o sea, a ver...
Hay muchos recursos, hay imágenes de stock por ahí. De... Y, por ejemplo, imagínate, Marina, tú si fueras solo un artista y quisieras hacer videojuegos y no tienes programador, ¿cómo lo harías? ¿Cómo pondrías tus primeras cosas ahí fuera?
Guau, hostia, qué difícil esto. No sé, a ver, supongo que lo que haría sería... A ver, lo puedes afrontar de varias maneras. No sé lo que haría yo ahora mismo, pero puedes hacer como mockups de videojuegos, que es, a mucha gente se lo veo hacer, en plan...
Un mockup es una captura ficticia de un videojuego.
Sí, o sea, como hacer como una imagen de prueba, por así decirlo, de una pantalla, por ejemplo, de un videojuego, ¿no? O hacer personajes directamente. En plan, pues mira, he diseñado unos personajes con este estilo para un videojuego. O he hecho estos tiles.
Claro, los asset packs. Por ahí en...
Sí,
haces para que la gente pueda comprar tile sets de un pueblo. He hecho un pueblo en pixel art.
O también directamente, pues, oye, he hecho esta imagen, ¿sabes? De este escenario con estos personajes. Y igual eso puede resultar inspirador, aunque no sea directamente para un juego, pero sí que no sea... una imagen que pueda resultar del juego, quiero decir, pero sí que puede resultar inspiradora, decir, ostras, este estilo me gusta. Igual alguien te dice, oye, ¿sabes? O sea, creo que al final es hacer y poner ahí fuera tus cosas y ya está.
En plan... Si tuvieras que hacer un juego tú sola, que lo puedas subir a Itch.io y que la gente le dé y funcione, ¿cómo lo harías?
Pues supongo que pillaría algún motor de estos que son bastante fáciles. Game Maker. A ver, puedes hacer cosillas, pero creo que hay un poquitín más de programación por medio. No sé si Construct es un poquito más fácil, si no me equivoco. O puedes coger, por ejemplo, el... Ay, ¿cómo se llama?
Estás pensando en...
Este que es súper minimalista. Es un motor, ¿vale? Para hacer jueguecitos.
Mira, se me ha ido de la cabeza. Mira que lo quería recomendar ese.
Es que siempre lo confundo con Twine, que no, Twine. Mira, es para hacer visual novels.
Twine lo recomiendo porque es un motor que funciona, es solo texto, pero con algunas imágenes.
Sí,
o sea, puedes hacer juegos que sean solo conversacionales.
Claro, ese también es otro.
O puedes coger imágenes de algo, pero sí que puedes empezar a hacer con Twine. Si no sabes mucho programar, puedes tirar con eso.
Hacer como una aventurita y
tal. Si tu fuerte es escribir, puedes hacer juegos por tu cuenta con Twine.
Sí.
O sea, si, por ejemplo, estoy pensando en Carlos Gurpegui, que si vais a su itch.io, pues podéis ver sus experimentos. Una persona que es principalmente escritora, aún así saca juegos hechos por su cuenta.
Claro, claro, claro.
También pienso en Iván Papiol, que hace juegos por su cuenta, tiene algunos twines ilustrados muy chulos, tiene, no sé si estaba hecho con Construct, el juego de Compassion, que va de un pajarito que está moribundo.
Creo que
en el suelo.
Creo que sí.
Y tú tienes que lidiar con él.
Sí, sí, sí. Bueno, hay otro motor, ¿vale? Que ahora no me acuerdo, pero es para hacer
Bitsy.
Como... Bitsy, eso es.
Bitsy.
Que es para hacer juegos súper minimalistas, con muy poca resolución, que de hecho es una página web, que si la buscáis, Bitsy, es...
Bit.si.
Sí. Y con Y, es al final, sí. Y la cosa es que ya en la misma página puedes crearlo todo, puedes crear incluso el arte y todo, porque es pixel art súper... Pues eso, ¿no? Con pocos colores y tal. Y no sé, con eso ya te puedes crear...
Iba a decir ahí, si no sabéis hacer nada, si no sabéis programar, ni dibujar, ni hacer música, ni nada, podéis usar ese.
Claro, porque puedes hacer un muñequito súper sencillo, en plan, con 5 píxeles haces ahí una cabeza y 2 brazos, ¿sabes? Y ya está. O sea, quiero decir, es que puedes hacer cosas súper, súper sencillas y resultonas porque ya está muy bien pensado, ya está muy bien preparado para hacer... aventuritas así pequeñitas, ¿sabes? De cómo ir navegando diferentes habitaciones, por así decirlo, diferentes escenarios. Y... Uy.
Es que estoy pensando también, por ejemplo, en...
Está muy bien, está...
En EduBirth,
sí.
Que precisamente ha sido una persona que ha liberado esa batalla desde... El principio sabía hacer arte y tenía ideas para juegos, pero ni programar, ni música, ni nada, y hasta que ha formado... se ha ido formando, mejor dicho, la Brainwash Gang con el tiempo y ahora son un ejército de personas. Al principio, pues yo lo veía que usaba Construct, no sabía programar, y con Construct rollo hacía... ¿Te llevo yo el paraguas un poco? Déjame, lo llevo yo.
Vale.
Y con Construct, sin saber mucho programar, pues se hacía ahí unas cosas, sobre todo tirando de su arte. Veías ahí una rata que tenía que bajar a picar a la mina todas las noches y ya era súper potente. Y con lo poco que sabía programar. Y o sea, iba a Newgrounds y pedía colaborar y un ruso le decía, venga, yo te programo este juego de ejecutar a peña, no sé qué.
Este juego de ejecutar a peña.
Es que es el Iron Sunset. Era un juego... Ay, el taller. Iron Sunset era un juego que hizo Edu, que iba de... tú tienes un rifle y hay unos presos en una línea de fusilamiento y te decían cosas, suplicaban por su vida y tú decías a quién disparar. Y una vez disparaban, te capturaban a ti, te ponían en el paredón y te hacían suplicar por tu vida. Y tu súplica se quedaba guardada en el servidor. O sea que las súplicas que estabas recibiendo eran de otros jugadores. Entonces, claro, es muy guapo la idea, con muy pocos recursos.
Sí, claro.
Simplemente guardando un mensaje y sacándolo de vuelta y una ilustración que era gente atada en un paredón, ya te hizo un juego muy, muy potente.
Sí, o sea, al final es ver un poco qué quieres hacer, ¿no? En plan, vale, pues mi fuerte es la escritura, pues hay motores, hay programas, hay cositas más enfocados a eso. Mi fuerte, pues es el arte, ¿vale? Pues igual te coges otra cosa que te permite hacer con muy poca programación, porque estás muy preparado todo ya, o sea... Esto es una cosa que igual hace 20 años no estaba, o 10 incluso. O sea, muchos motores de estos pequeñitos han salido en los últimos años y es una bendición realmente para cuando estás empezando o incluso ahora. O sea, yo me acuerdo cuando descubrí Bitsy y tal hace unos años que tenía como muchas ideas de hacer y aún sigo a veces con la idea de hacer una cosita pequeña por mi cuenta, simplemente por hacer algo yo en mi tiempo libre, en plan, bueno, voy a ver qué sale aquí, ¿no? Y es eso, porque no te hace falta mucho, realmente, ¿no? De saber, o sea, si te interesa y quieres saber más, sí que tiene como herramientas, ¿vale? O sea, todo esto, si tú sabes más programación o te interesa más hacer cosas diferentes de la base de lo que te propone el programa, pues ahí sí que puedes rascar. Pero si no, la base ya está súper bien, entonces está muy guay. Es muy buena cosa.
Y si no, también digo, la programación da mucho miedo porque nos lo venden en las películas como que es algo de hackers con letras de colores y tal, pero cuando te pones a estudiar programación a un nivel muy básico que te permite hacer cositas, Es muy accesible, o sea, sí, no sí, es sí. una locura.
Ese creo que es diferente, claro.
Es saltar el miedo, de saltar ese miedo y ponerse a hacer un cursillo.
Claro.
Además, cursillos que puede haber de Construct o de Game Maker, ya de motores claro. que están pensados para ser muy accesible y quitar mucha complicación.
Sí. O sea, yo hice los tutoriales de Game Maker, no sé qué versión era, hace muchos años. Y no sé, y acabas haciendo un videojuego de aviones ahí súper putrillo, pero oye, lo acabas haciendo, ¿sabes? Es como, oye, he hecho esto y tiene una puntuación, tiene un menú de pausa, tiene tal, o sea, ya está, hecho, ¿sabes? Y te enseña, pues eso, ¿no? Te va enseñando las bases de la programación y todo eso. Pero es eso, ¿no? O sea, creo que con esas bases ya puedes hacer mucho. No te hace falta ser un programador súper hardcore de saber mil cosas, ¿no?
Yeah,
que creo que eso es lo más... jodido.
Estoy realmente. Pensando en ojalá haber tenido eso cuando empecé,
claro.
porque recuerdo que intenté empezar en C++, uh-huh. en un motor ahí en C,
sí.
y en dos semanas no había conseguido hacer ni que se moviera un muñeco, estaba desesperado y me rendí, y gracias a que encontré un motor que se llamaba Impact JS,
sí.
que utilizaba lenguaje JavaScript y HTML5, que era lo que yo sabía porque era desarrollador web antes, y eso me salvó la vida. Y en un día claro. hice lo que en dos semanas no pude.
Ya, es que
en C, y dije, Dios mío, puedo hacer videojuegos.
Claro.
Y ahí con eso empecé a hacer los juegos de navegador, me salvó la vida. Y hoy en día hay motores mucho mejores que
sí,
Impact JS.
Sí, sí.
Con
claro.
Construct puedes hacer juegos de navegador muy guapos. O sea que, aunque estéis pensando en empezar a hacer videojuegos o en la carrera ya estudiando lo que sea, pillaros la herramienta más fácil y más cutre que haya y haced un juego.
Yeah, sí, sí.
Porque otro de los lastres grandes que hay, creo, es la obsesión con intentar hacer las cosas bien.
Yeah.
Y la percepción que es hacer las cosas bien, que mucha gente os dirá, oh, Game Maker, ese es un motor de mierda para
sí,
aficionados.
Sí. Yeah.
Si tú quieres hacer un juego bien, lo tienes que hacer con Unity, Unreal, lo que sea. Programador de verdad te va a decir eso. Ni caso. Haced videojuegos. Es lo único que importa, que los videojuegos se hagan. Luego, cuando la gente los juega, la gente no tiene ni idea con qué los habéis hecho, ni si están optimizados, ni nada. O sea, haced los juegos, que
sí.
estamos hablando desde un punto de vista indie.
Ya, sí, sí.
No vais a hacer el Horizon
sí.
Forbidden West
no,
con
no,
el Game Maker.
Nada, para nada. Creo que este discurso ha cambiado un poquitito de hace unos años ahora, porque hace años, cuando decíamos que trabajamos en Game Maker, sí que recibíamos más respuestas de estas de, buah, ¿qué dices? Es un motor de mierda, con eso no vas a hacer nada, tal. Y a día de hoy creo que ha cambiado un pelín, pero aún así sigue habiendo mucho juicio con eso. Y es como...
son juegos de segunda.
Da igual.
Sí.
O sea, porque luego te enteras de los juegos que se han hecho, por ejemplo, con Game Maker, y es como, wow, sí, pues se han hecho, ¿sabes? O sea... y funcionan, y hay algunos súper tochos, o sea, y no pasa nada, está bien.
Que yo creo que eso es un poco con todo, ¿eh? O sea, la filosofía más lean, que se dice en inglés, que es de eliminar cualquier tipo de perfección de la ecuación, en plan, se evoluciona haciendo, no preparándose.
Sí.
No haciendo en plan, sí, todo tiene que estar cuadrado, vamos a analizar cuál es la mejor herramienta para hacer esto, y esto tiene que estar hecho lo más óptimo con la menor cantidad de polígonos. No, os volvéis locos y nunca hacéis juegos. Va a ser mucha más mayor lección hacer un juego mal, hacer 10 juegos mal,
yeah.
y de ahí tenéis vuestro libro de lecciones, que no de obsesionaros con cómo se hace bien algo.
Claro.
No, es que no hay más que eso.
Sí.
Uf, está apretando la lluvia cada vez
ya.
más.
Sí, la verdad que sí.
A lo mejor este programa lo tenemos que dejar un poco más corto. Es que ya
sí.
lo hemos estado intentando grabar
sí.
condiciones penosas.
Llevamos 36 minutos,
vale.
tampoco está tan corto.
Voy a decir, igualmente,
acabar un poquito y...
efectos secundarios de esta filosofía de hacer muchos juegos
sí,
pequeños, sabiendo que están mal y todo el rollo. Aunque vuestro objetivo sea... O sea, estáis que no sabéis si queréis ser indies o quizá deberíais buscar un trabajo. Pues a mí me pasó. Que un efecto secundario de hacer esta cosa, de probar, hacer muchos juegos y muchos prototipos y tal, es que en un año acabé con un portfolio bastante tocho. Acabé con 12 juegos, que no mucha gente que entra a la industria tiene 12 juegos hechos, por mucho que sean de navegador y tal.
Ajá.
Para enseñar tus capacidades de diseño de juegos o de programación o lo que sea, ya te viene muy bien. Y con esos 12 juegos conseguí un trabajo
Ajá.
en la industria del videojuego. Porque era un tiempo en el que, mira, las cosas no nos iban tan bien, y dije, algo de dinero habrá que ganar. Mandé lo que estábamos haciendo con The Construct Team antes de Gods Will Be Watching,
sí.
plan ya con nuestros experimentos pequeñitos, y fue el currículum que tenía más juegos hechos al final, aunque no tuviera experiencia previa en el mundo del desarrollo.
Yeah.
Les habían mandado currículum diseñadores de juegos que no habían hecho 12 juegos, ya. Que no podías palpar que lo que hacían y lo que pensaban y su filosofía. Al final se os va a quedar un portfolio, ya sea de arte, de diseño narrativo, de programación, de diseño de juego, que podéis utilizar para buscar trabajo en una empresa tocha, para buscar colaboradores, para encontrar vuestro sitio. Ese portfolio es una herramienta tremenda.
Sí.
Así que no sé, es que estoy muy a favor de fallar mucho y muy fuerte y muy rápido al principio. Creo que sí. Es lo... Para hacer videojuegos al final, para ser desarrollador de videojuegos, lo único que tienes que hacer es videojuegos.
Sí.
Ya está, no hay más.
Sí, o sea,
no hay más.
¿Qué es eso?
¿Me aguantas el paraguas?
Sí. Que se dice rápido y fácil, no es fácil, porque hemos comentado cosas, ¿no? De pues eso, buscar a gente, tal. Puedes hacerlo por tu cuenta, pero es complicado, todo eso, pero que sí que hay muchas herramientas y muchas cosas y hay muchas comunidades. Y creo que todo eso facilita mucho también, ¿no? Esto. Y que aunque pienses que sea una idea súper tonta, aunque pienses que sea algo hiper mínimo, hiper pequeño, tal, hazlo y ya está. Hazlo y a ver qué pasa. Y solo el hecho de acabarlo y decir, mira, un muñeco que se mueve, ya está. O sea,
mira,
creo
milagro.
Creo que...
Y coges y lo titulas, el muñeco que se mueve, y lo subes a Itch.io.
O sea,
y
creo
se lo
que...
pasas a tus amigos.
Oye, pues sí, claro, y es eso, ya está. Y lo pasas con tus colegas y mira, he hecho esto. Porque es eso, es como cuando empiezas a dibujar, pues no vas a hacer ahí un cuadro súper guapo, ¿sabes?
La Capilla Sixtina en mi primer intento.
Pues no, pues vas a hacer un dibujillo y también está bien, ¿no? Pues lo haces y se lo pasas a la gente y todo eso, ¿no? Y creo que es lo mejor eso, es lo que hay que hacer, la verdad.
Que, no sé si... no estáis de acuerdo con nuestra opinión, porque es como una manera, así nos pasó
nosotros. Claro.
Creo que puede haber tantas historias de cómo hacerlo, cómo personas lo han conseguido y cada uno tendrá su camino y su consejo.
Sí.
Si tenéis maneras alternativas en las que creáis, que, o sea, o consejos que no hayamos dado, cosas así, ponedlos en los comentarios del vídeo o en el post de anaitgames.com.
Claro.
Porque está guay que si mandamos este enlace de consejo para alguien, pueda haber incluso en los comentarios contrapuntos y advertencias y cosas que os hayan pasado.
Sí, sí, porque a mí por ejemplo me parece una buena manera y la que yo recomiendo, pero oye, que hay muchísimas otras. Y también hay una cosa que hay que tener precaución.
El contexto de cada uno, importantísimo.
Claro, eso es súper importante, no siempre vas a poder hacer... Yo qué sé, pues eso, ¿no? Un montón de game jams al principio y un montón de juegos, porque igual es que ni puedes. ¿Nos paramos aquí un segundo debajo
sí.
de esto? También te puedes quemar muy fácil, en el sentido de que, por ejemplo, Ojiro Fumoto, que es un desarrollador que hizo el Donwell, estuvo haciendo una game jam, bueno, unas game jams, que era un juego a la semana, si no me equivoco. ¿No? ¿No estuvo haciendo eso?
Antes era un juego al mes.
Era un juego al mes, sí. Vale, sí, eso. Pero es que también he visto gente que ha hecho un juego a la semana o algo así. Y es que me parece que puede llegar a ser perjudicial realmente, quiero decir, a nivel
pues
de...
Por eso digo
de...
que depende de tu contexto.
Claro.
Con 20 años, sí, o sea, haz todas las que puedas. Yo con 20 años me podía comer 30 juegos, si hace falta.
Claro, pero ¿qué es eso, no? Que igual llega un punto en el que, oye, pues
o
te
si
acabas quemando.
O si tienes 40 y eres un maestro de la
también,
salud.
También, ¿no? Claro. O sea,
por eso digo el contexto de cada uno, ten cuidado y no te hagas daño.
Claro, claro, claro. Ay, no puedo cerrar el paraguas. Bueno, nada,
que vamos a recoger porque este programa es muy accidentado.
Sí, sí, sí.
Gracias por escucharnos. Esperamos que estos consejos puedan ser útiles a personas que conozcáis o a vosotras mismas si estáis buscando hacer juegos. Y si hay más cosillas que queráis saber, nos podéis escribir en Twitter o en Buena Night o en YouTube. Leemos todos los comentarios.
Sí, 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 sí. Así que nada, pues...
Nos vemos la semana que viene. Esperamos que sin lluvia, por fin.
Sí.
Y poder grabar un andar como toca.
Claro,
de buen humor y con sol ya sería
máximo. Madre mía, imagínate.
Y si no, en mayo, el 12 de mayo, por ahí, alrededor de esa fecha, nos vemos en el festival de podcast que se va a celebrar en Madrid.
Sí, ahí estaremos.
Y para más información, seguid nuestras redes sociales.
Sí. Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.